Dios les bendiga, hermanos. Siempre es un privilegio estar en la casa de nuestro Dios, que el Señor continúa siendo bueno y permitiéndonos reunirnos aquí como iglesia y como una familia que somos en la fe. Y por supuesto este tiempo hermoso donde recordamos la muerte más hermosa, ¿verdad? Es la muerte más hermosa, la muerte de Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Esa es definitivamente la muerte más hermosa de toda la historia. Estos días, como mencionaba el pastor, hemos sido rodeados de muerte, personas que conocemos algunos, y aún nosotros los que no conocemos, ¿verdad? No creo que es nada nuevo, pero la muerte está siempre en todo lugar. Últimamente, por lo menos en estos días, hemos visto muchas muertes, asesinatos, especialmente en las manos de hombres salvajes que en el nombre de su religión, Islam, y en el nombre de su Dios, Alá, están matando a muchas, muchas personas. En todo el mundo, en Siria es algo común, en Irak, aún aquí en Estados Unidos. Vimos lo que sucedió en Francia hace unas semanas atrás. Esta semana más reciente aquí en San Bernardino, 14 muertes por este mismo tipo de personas. Y si ustedes se han dado cuenta, se han puesto atención un poco en lo que está sucediendo con este sistema religioso falso, este grupo de hombres y mujeres, igualmente ya, ¿verdad? Hombres y mujeres, les gusta gritar una frase mientras están matando a personas y mientras en muchos instancias se están matando a sí mismo, cometiendo suicidio a esas personas. Les gusta gritar y repetir la frase que Alá es grande. Y usted lo puede escuchar, lo puede ver. Mientras están matando a las personas, están gritando, Alá es grande. Y lo repiten y lo repiten, Alá es grande. Nosotros como cristianos entendemos que definitivamente Alá no es grande. Alá ni siquiera es Dios, es un Dios falso. Nuestro Dios es un Dios grande. Nuestro Dios que da vida, no mata como esos asesinos. Su Dios es un Dios asesino, es un Dios falso. En este día vamos a estar hablando sobre asesinos. Interesantemente, precisamente vamos a hablar sobre asesinos, pero no solamente sobre ese grupo de personas que son asesinos, sino el tema de hoy va a ser el verdadero asesino, el asesino según Dios, lo que Dios dice, lo que realmente le importa a él. En Mateo 5, si pueden ir conmigo de pie, en reverencia a la palabra de Dios, como lo hacemos siempre, vamos a leer en esta mañana Mateo capítulo 5, el Evangelio según San Mateo capítulo 5, en reverencia, poniendo atención a las palabras de Jesucristo. Vamos a leer juntos del versículo 21 hasta el versículo 26. Y lo leemos como iglesia, poniendo atención a las palabras de nuestro buen Dios. Mateo 5, del versículo 21 hasta el versículo 26. Y lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana tan hermosa que tú has proveído para nosotros, para que tu pueblo pueda regocijarse en la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús, nos acercamos ante tu presencia profundamente agradecidos, reconociendo que la única razón por la cual podemos existir un día más en este mundo es porque tú eres bueno con nosotros. Es porque te deleitas en derramar tu misericordia en nuestras vidas en muchas formas, en muchas diferentes maneras, Señor. Tú siempre, Señor, has sido bueno con pecadores como nosotros. Y en esta mañana, Señor, nos hemos reunido, Señor, con gozo y con alegría, Señor, con un corazón sincero que te quiere exaltar, porque vemos todo lo que has hecho en nuestras vidas, todo lo que estás haciendo. Aún alcanzamos a percibir un poco, Señor, de tus planes perfectos para nuestras vidas, y por ello te exaltamos. Gracias, Señor, porque vivimos con la confianza y la seguridad de que hay algo que nos espera muchísimo mejor más allá de la muerte, cuando un día estaremos contigo en gloria por toda la eternidad. Y hoy por ello te hemos cantado, te hemos alabado, te hemos dado gracias, Señor, porque sabemos que todo lo bueno viene de parte de ti. Y ahora, Señor, mientras nos disponemos a abrir tu palabra, que es santa, te rogamos a ti, Señor, que seas nuestro maestro, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y pueda penetrar tu palabra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos pueda moldear cada día un poco más a la imagen perfecta, la de tu Hijo Jesucristo, para que tú seas exaltado siempre, para que seas honrado a través de las vidas de tu pueblo. Porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, te exaltamos hoy siempre en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué tipo de persona, probablemente nos preguntamos, pueden matar a 14 personas o algunos a cientos de personas? Una mujer en la cual en Los Ángeles el juicio empieza este lunes, acusada de matar a su madre de 96 años. Tantos asesinatos, tantos asesinos en este mundo. Y nos preguntamos, tal vez, ¿qué tipo de personas hace este tipo de cosas? ¿Puede en su mente, en el corazón, tramar este tipo de cosas? Bueno, eso es precisamente lo que Jesucristo está haciendo aquí en Mateo 5. Está yendo a lo más profundo, no solo viendo lo exterior, el matar o el asesinar, sino la pregunta más importante es qué es lo que está sucediendo adentro de las personas. ¿Qué sucede en las mentes, en los corazones de estos asesinos? Lo importante no es lo exterior, como ya hemos hablado un poco, sino lo interior. ¿Qué sucede adentro de nosotros? ¿Qué sucede adentro de todas las personas? Aquí en Mateo 5 vamos a empezar hoy a ver 6 ejemplos, y hoy solamente vamos a ver el primer ejemplo. Pero tenemos que entender este contexto. Jesucristo está diciendo, ustedes han escuchado ciertas cosas. Siempre empiezan los 6 ejemplos así. En el versículo 21 que vamos a ver hoy dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. En el versículo 27 dice, oísteis que fue dicho. En el 31 también fue dicho. En el 33 además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y el 38 y el 43 repite lo mismo. 6 ejemplos. Ustedes han escuchado esto, y Jesucristo inmediatamente le responde, pero yo os digo algo diferente. Ustedes han escuchado algo, han creído algo, pero yo les quiero decir algo diferente, distinto. Y es importante, hermanos, que entendamos que Jesucristo está haciendo correcciones. Correcciones del mal entendimiento o de la mala aplicación de la ley de Dios. El mal entendimiento o la mala aplicación de la ley de Dios. No está contradiciendo la ley. No está enseñando algo nuevo y diferente a lo que ya se había enseñado antes. está enseñando algo nuevo y diferente a las personas de lo que habían aprendido ellos, de lo que ellos habían escuchado, que habían interpretado malmente los rabís de aquel tiempo, los fariseos y los grupos religiosos de aquel tiempo, y se había convertido en una costumbre en las tradiciones religiosas de aquel tiempo. Pero no está contradiciendo la escritura. Acaba de decir en el contexto, ¿recuerdan? No he venido para abrogar la ley, he venido para cumplir la ley. No me malentiendan, dice Jesucristo, que estoy enseñando algo contra la ley. No, estoy enseñando algo en contra del malentendimiento y las malas aplicaciones de los que los fariseos y aquellos grupos religiosos estaban haciendo. Porque ellos solamente, hermanos, estaban viendo lo exterior. Ese es el problema. El problema con muchos de nosotros, el problema con muchos de este mundo, es que caen en el mismo mal. Ven solo lo exterior. Ellos decían, yo no soy un asesino, pero no miraban lo que había dentro. Ellos decían, yo no soy un adúltero, como vamos a ver la próxima vez. Y estaban orgullosos de eso, porque exteriormente decían, yo no soy un adúltero, yo no engaño a mi esposa, siempre he sido fiel, no tengo otras diferentes esposas, mujeres. Y estaban contentos con eso, estaban satisfechos con ver lo exterior y decir, mire, soy buena persona porque no engaño a mi esposa. Pero Jesucristo va más profundo a lo interior. Pero ¿qué tal en el corazón? ¿Qué tal si le falta el respeto, si le guarda secretos a la esposa? Va más profundo de lo que simplemente era la ley exterior de los fariseos. Y continúa en la lista, en el divorcio, que pues pensaban que no divorciaban a sus esposas por buenas razones, pensaban ellos. O estaban jurando, haciendo compromisos con Dios, y cumplían los juramentos que le hacían a Dios. Pero Cristo dice, es más que eso. No debe ser necesario que estén cumpliendo los juramentos a Dios, porque su palabra debe ser suficiente. ¿Has escuchado a las personas que dicen, yo juro, te juro y te juro? En todo momento andan jurando, ¿verdad?, por cualquier cosa. Es porque su palabra no es suficiente. No debería ser necesario que digan, te juro. La palabra, el sí debería ser sí, y el sí debería ser no. Es lo que va a hablar Jesucristo más adelante, aquí en Mateo 5. Es el contexto. Para que entendamos, lo que está haciendo Jesucristo está yendo más profundo. La ley, según lo interpretaban los fariseos, los grupos religiosos, los rabíes de aquel tiempo, llegaba a lo exterior y simplemente a lo exterior y se detenía ahí. Y Jesucristo dice, no, el problema es más grande que eso. La ley de Dios es más grande que eso. Tienen que ir a lo que hay adentro del hombre. Es por eso que hoy vamos a hablar del verdadero asesino. No solamente el exterior, sino lo que hay adentro, en el corazón. Entonces, en el versículo 21 y 22, primeramente vamos a hablar de la explicación. Esta es la explicación que da Jesucristo. Un tipo de corrección a lo que es un verdadero asesino. Dice el 21 entonces, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, esto es real y verdad. Definitivamente no es bueno matar. Definitivamente esto es en violación del mandamiento de Dios en el libro de Éxodo. No hay mucha controversia, se puede decir, acerca de esto. Matar definitivamente es malo. Y por supuesto, para los que no hemos escuchado antes, hermanos, la idea ahí en Éxodo, la idea en toda la escritura de no matar es de no asesinar. No es tanto simplemente no matar, sino es no asesinar. Todo depende del el propósito y las intenciones que hay en la mente y en el corazón de las personas. Por ejemplo, si una persona entra a su hogar e intenta causarle daño a usted, a su esposa, a sus hijos, y usted en defensa propia mata a la persona, eso no es matar, eso no es una violación en contra del mandamiento de Dios, eso es defensa propia. En el contexto de las guerras que Dios mandaba y las guerras justas, un hombre que está en el campo de batalla haciendo el bien, tampoco eso es asesinar. Eso no viola el mandato de Dios. Les quiero pedir, hermanos, si me acompañan para entender un poco esto de Génesis. Vamos a ir al primer libro de la Biblia aquí. Génesis 9. Y por supuesto, recuerden que el primer crimen del ser humano fue matar, fue asesinar de parte de Caín contra su propio hermano. Fue el primer crimen. Génesis 9, hermanos, miren conmigo versículo 6. Dice Dios aquí, Dios en su palabra, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Esta es la pena capital. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El 5, que no le hice el 5, estaba leyendo el 6. El 5 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Después el 6 que acabo de leer, que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre también será derramada. Dios mismo aquí ordena la pena capital. Está bien matar al que haya matado, al que haya asesinado. Dios dice: lo pueden y lo deben matar, es la pena capital. Y la razón, hermano, muy importante, versículo 6, al final dice: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es la razón, hermanos, por lo cual es un crimen tan vil el quitarle la vida a otra persona. El asesinar a una persona, a un hombre, a una mujer, cualquier persona, es algo que Dios odia y aborrece tanto, porque esa persona es hecha en la imagen de Dios. Todos nosotros, todo ser humano, lleva sobre sí mismo la marca de la imagen de Dios, y eso le da un valor intrínseco, un valor especial a todas las personas, porque llevamos la marca de la imagen de Dios sobre nosotros. Quitarle la vida a alguien es venir y destruir esa imagen de Dios en la vida de esa persona. No solo es pecar contra esa persona, es pecar contra Dios mismo. Por eso es algo muy en serio, que Dios toma muy serio el quitarle la vida a otra persona, y dice: tiene que morir esa persona. En el libro que sigue, hermanos, Éxodo, capítulo 21, después de los 10 mandamientos, inmediatamente hay instrucciones sobre el tema. 21, versículo 11. El versículo 12, perdón, para no leer todo. Éxodo 21, 12 dice que el que hiriere a alguno haciéndolo así morir, o sea, que lo mata, lo asesina, él también debe ser muerto, dice el 12. Y el que sigue: más el que no pretendía herirlo, fue accidente, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. El 14 dice: si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera, dice. Hay una diferencia ahí, si se dan cuenta. Si una persona mata a una persona y es accidentalmente, no debe morir la persona. Había ciudades especiales que Dios había mandado al pueblo que hiciera, donde estas personas que habían matado a personas accidentalmente se iban ahí para encontrar refugio, porque fue accidentalmente. Todo depende del propósito y la intención de la persona. Fue accidentalmente, no debe morir la persona. Pero dice el 14, si uno se ensorbeciere contra su prójimo, si está en contra, si se enoja, si hay algo mal en él y lo va a matar con alevosía, dice, entonces sí, de mi altar lo quitarás para que muera. Ahí cambian las cosas. Ya no fue accidentalmente. Ahora había algo mal en la persona y quiso matar a alguien. Dice Dios: quítenlo de mi altar. Y eso es importante para lo que vamos a ver más adelante ahí. Dice Dios, quítenlo de mi altar y que muera esa persona. Porque es grave. Dios no estaba dispuesto a aceptar a ninguna persona que había matado a otra persona, un asesino, en su altar. Dice claramente, quítenlo. De mi altar lo van a quitar. Dios no iba a aceptar esa ofrenda. Dios no iba a aceptar la adoración de ninguna persona que era un asesino. Si simplemente no puede acercarse esa persona a Dios. Iba a haber consecuencias graves y grandes contra cualquier persona que era un asesino. Por eso, si ustedes recuerdan Proverbios 6, no lo vamos a buscar, pero si recuerdan Proverbios 6, 16, 17, que dice que 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. El primero en la lista, recuerden, el que tiene ojos altivos. 2, que tiene lengua mentirosa, anda mintiendo. Tercero en la lista, el que con las manos derramade sangre inocente, el asesino. Lo que Dios dice que aborrece. Y Juan 8:44, hablando del diablo, recuerden, el diablo dice que él ha sido homicida desde el principio. Es un asesino el diablo. Satanás mismo es un asesino. Es muy en serio delante de la presencia de Dios. Ahora, si no han perdido conmigo en Mateo 5, hermanos, aquí es a donde vamos, la explicación de Jesucristo. En el versículo 21, lo que está diciendo, y tenemos que entender, el versículo 21 dice que ustedes han escuchado por los antiguos que les fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Esto es lo importante, hermanos. Los fariseos, lo que ellos estaban diciendo, si no mato yo a alguna persona, entonces yo no soy culpable. En sus mentes, si yo no mato, entonces no soy culpable de juicio. Solamente decían ellos, con que obedezca este mandamiento de no matar, eso es suficiente para no ser culpable delante de Dios. Yo no soy culpable, decían ellos, si no mato, si no asesino, si no le quito la vida a una persona, literalmente. Pero Jesucristo está explicando aquí que el mandamiento es más allá de simplemente no quitar la vida a alguien. Inmediatamente él dice en el versículo 22, el que sigue, yo os digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La misma frase en el versículo 21, será culpable de juicio, lo repite aquí diciendo, pero yo os digo, algo diferente que ustedes no creen, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No simplemente el no matar quiere decir que no es culpable de juicio. Si usted se enoja contra su hermano, dice, ya es culpable de juicio. Dice Jesús, yo os digo, esa frase es importante que la va a repetir aquí, sino yo tengo autoridad. Ustedes escuchan decir que el rabí dice esto, que el rabí de allá dice esto, ¿verdad? Que el rabí de Los Ángeles y que el rabí de allá de la Puente, dicen algo diferente los rabís, ¿verdad? Jesucristo dice, yo tengo autoridad, yo soy diferente a ellos. Esto es verdad lo que yo le estoy diciendo. Yo les digo que aunque no maten a una persona, pero si se enojan contra su hermano, si hay ira en el corazón de ustedes, ustedes igualmente ya son culpables de juicio. Igualmente. La misma frase que se encuentra en el versículo 21, será culpable de juicio, es la frase que se encuentra aquí. Ese es el problema, hermanos. Que muchos en este tiempo, como en aquel tiempo los fariseos, ven lo que sucede en el mundo, dice, lo bueno es que yo no soy como ellos. Yo no soy un terrorista, ¿verdad? Yo no ando matando a 14 personas como ellos. Yo no me pongo una bomba y exploto y mato a muchas personas. Yo no tomo una pistola, ¿verdad? Y voy y disparo a personas y las mato en las calles, ¿verdad? Yo soy diferente y por tanto yo soy mejor. Yo soy más bueno. se autojustifican pensando de esa manera. Jesucristo dice, no, el problema es más grave que eso. No es solo lo que hacen afuera. No se justifiquen así, miren lo que hay adentro del corazón. ¿Se enoja contra su hermano? ¿Hay enojo en el corazón de usted? ¿Hay ira? ¿Está enojado con alguien? Ya es igualmente culpable. Es un asesino. Delante de Dios es igual. Es culpable del mismo juicio. La pena capital igualmente debe ser implementada. Porque es como lo ve Dios. Dios ve el corazón. Dios no ve simplemente lo exterior. Un ejemplo, hermanos, Lucas 16. Si pueden ir conmigo ahí en Lucas 16, el versículo 14, recordando este tema, Dios ve lo de adentro, no lo de afuera. Dice que oían también todas estas cosas los fariseos. Ellos, dice el versículo 14, este grupo de personas eran muy avaros, amaban el dinero, las riquezas, y se burlaban de él, de Cristo, porque Jesucristo está hablando sobre el dinero aquí, la mayordomía, y que es malo amar el dinero. Bueno, dice el versículo 15, entonces les dijo, Jesús le responde a ellos, los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ustedes se justifican delante de los hombres a sí mismos, eso es fácil, pero dicen, Dios conoce los corazones, lo que hay dentro. Ellos se estaban justificando continuamente a sí mismo delante de la gente. Yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Más adelante vamos a ver en Lucas 18, recuerdan, gracias te doy. Y el fariseo dice, ¿verdad? Yo no soy como los otros hombres, adúltero, toda la lista ahí que da, ¿verdad? Se justificaban siempre, comparándose a otros. Y Jesús aquí dice, pero Dios conoce los corazones. Exteriormente sí, a lo mejor usted no es un asesino aquí, a lo mejor usted aborrece los asesinos, miramos lo que hay en el mundo y decimos, somos diferentes a ellos exteriormente y así nos podemos justificar como lo hacían los fariseos. Pero Dios dice, yo, que Dios conoce los corazones. El Señor está viendo lo que hay adentro, está viendo si hay ira, si hay enojo, si hay el deseo de causarle mal a alguien, el deseo que le vaya mal a alguien, en donde hay rencor, hay envidia, la inhabilidad de perdonar adentro del corazón de las personas. Es lo que está viendo Dios, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Eso es un principio bueno, que lo que los hombres tienen por tan alto, Dios lo tiene por abominación. Lo que los hombres tienen por sublime. Hay cosas que la gente lo tiene en alto y delante de Dios no es malo. Hay cosas que aunque usted y yo no lo tengamos muy en alto, de por sí es abominación a Dios. Si lo tenemos en alto nosotros o no, no hace diferencia. Pero el principio que está dando Jesucristo es cuando uno toma una cosa y lo eleva a cierta posición sobre Dios, es abominación a Dios. Aquí ellos amaban el dinero y las riquezas en el contexto y lo habían elevado tanto que amaban a eso más que a Dios. Pero se puede aplicar al principio de cualquier cosa en su vida, que usted lo puede elevar tanto que se convierte en abominación a Dios, pero la gente lo autojustifica. No sé si entiende ahí el punto del versículo 15, aquí en Lucas 16. Usted puede amar el trabajo, puede tener el trabajo, y usted puede elevar el trabajo a tal posición, en lugar de sublime, que se convierte en abominación a Dios. Si eso que usted toma y lo eleva a esa posición, que ahora afecta su adoración a Dios, eso se convierte en abominación a Dios. Si tiene que sacrificar su adoración a Dios para eso que usted ha elevado en su vida, es abominación a Dios. puede ser el trabajo, puede ser cualquier cosa, puede ser la educación. La educación es buena, el conocimiento es bueno. En ninguna parte en la Biblia dice que Dios que es bueno la ignorancia, ¿verdad? Nunca es bueno la ignorancia, es bueno aprender, ¿verdad? Estudiar. Pero cuando uno eleva esa educación a un nivel alto donde tiene que sacrificar lo de Dios, se convierte en abominación delante de Dios, cualquier cosa. Pero ellos se autojustifican, y todos se autojustifican, elevan muchas cosas, pero siempre están justificando. Sí, pero esto, ¿verdad? Y técnicamente, ¿verdad? Y técnicamente sí, técnicamente no. Técnicamente no soy un asesino, lo que decían los fariseos. Técnicamente no, pero delante de Dios dice sí. Si se enoja contra su hermano, es un asesino delante de Dios. Esta es la explicación de Jesucristo, hermanos. Que ese enojo está en su vida, penetra todo lo que es, y después empieza a salir hacia afuera. Porque recuerda la enseñanza de Jesucristo, que los homicidios, dice, adúlteros, pasa que lo miraremos la próxima vez, dice, pero ¿de dónde viene todo eso? Dice, ¿recuerdan? Del corazón. No solo el adulterio, también ahí dice el pasaje, los homicidios, estos asesinos. Interesantemente, esta semana, ¿cuántas veces escuchaba las noticias? Por lo que sucedió, decidí volver a prender la televisión un poco, nomás para ver las noticias, lo que había sucedido esta semana. Y mucho es lo que repetían estos últimos días, que no sabemos la motivación, no sabemos por qué lo hicieron. Jesucristo dice, el corazón. ¿Cuál es la razón? ¿De dónde vienes el corazón? Está sucio, ha sido pervertido. Por eso dice Mateo 5:22, si no han perdido ahí, que si usted se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, continúa hablando Jesucristo, cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, ahora se convierte en el lenguaje, y cualquiera que le diga fatuo, quedará, también dice ahí, expuesto al infierno de fuego. La raíz del asesinato, los asesinos, la raíz del enojo, todo empieza aquí en el corazón de las personas, y ahora empieza a cambiar el lenguaje, y le está diciendo a su hermano necio, y le está diciendo fatuo. La palabra necio ahí la hemos escuchado a veces, aquí un poco diferente, porque aquí viene directamente del arameo, combinado con el griego, interesantemente. El griego es morán, y para los que conocen en inglés, cuando le dicen a una persona un moron, que es un tonto, necio, aquí dice, ¿verdad? Pero la raíz aramea habla de un rebelde, tonto, un necio, rebelde, que está continuamente rebelde, porque simplemente no puede entender nada, no capta, está vacío completamente de entendimiento. Ahora, la idea es que esto viene de enojo. Usted está enojado, hay este enojo en el corazón, y su reacción es insultar. Su reacción instantánea, casi automática, es de insultar a las personas. Y va a insultar a su hermano y le va a decir, básicamente, no hay nada en tu mente. Eres un rebelde, necio, tonto, lo que le está diciendo. Y eso viene de enojo. Ahora, dice Cristo, si usted dice eso, usted es culpable de juicio y ante el concilio, el Sanedrín aquí literalmente. Es culpable delante de Dios, de la corte humana y la corte de Dios, más importantemente. Porque si continúa leyendo, y si cualquiera que le diga fatuo, quedará también expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo aquí es raca, una palabra algo famosa, porque ha sido estudiado mucho la palabra raca, para llegar todos a la conclusión que realmente no sabemos qué significa. Ha sido estudiado muchos, por muchos comentaristas, por muchos años, y han llegado a la misma conclusión, no tenemos idea exactamente qué significa. Era de nuevo una expresión aramea, aquí igual, el mismo lenguaje arameo, pero sí sabemos la idea, no exactamente qué significa, pero la idea es un insulto igual, un insulto sucio, es lo que es. Es un insulto sucio. La persona de nuevo está muy enojada adentro. Y cuando alguien le dice algo mal, le hace algo mal o lo ofende de alguna manera, y usted nomás reacciona automáticamente, voltea y le dice raca, de la manera que le salga. A todos les sale diferentemente, ¿verdad? Todos tienen un raca diferente, pero todos tienen algo que automáticamente le sale para insultar a las personas. Si usted va manejando en la autopista y alguien se le mete en medio porque iba jugando con el celular, ¿verdad? Y no se dio cuenta, ¿verdad? Y usted se enoja y baja el vidrio y le dice raca, ¿verdad? Y lo que le sale, pero ese es el insulto, ese es algo sucio que lo insulta de reacción inmediata. En estos días hasta los insultan con las manos, ¿verdad? Pero esa es la idea, exactamente no sabemos, pero es un insulto sucio en el cual usted simplemente está reaccionando de enojo. Si simplemente reacciona por el enojo, ahora ha controlado su vida, ha controlado su actitud, ha controlado su hablar, su lenguaje, y controla también su vida, ahora controla su acción. Toda su vida ha sido contaminada con este veneno, ha sido envenenada con este enojo que hay adentro de las personas y continúa afectando a todos. Oh, hermanos, esto es muy grave y serio delante de Dios. Esto es asesinos, son asesinos. Son igualmente culpables, dice Jesucristo. Dios los mira igual que un asesino, porque a Dios le importa seriamente esto. Nosotros, hermanos, somos una familia aquí, somos una iglesia local, aquí somos una familia de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y estamos en contacto muy íntimo. Se supone, es bueno como una iglesia, como una familia que somos, el contacto debe ser íntimo. Eso significa que vamos a chocar continuamente, porque somos una colección de hombres y mujeres imperfectos. Todos en un punto u otro vamos a chocar, porque no siempre decimos lo bueno y correcto, no siempre lo hacemos, no siempre somos discretos cuando debemos ser discretos. Todos a veces mostramos parcialidad y preferencias. No siempre somos considerados unos con los otros, no siempre lo hacemos bien, no siempre nos dirigimos el uno al otro, siempre nos amamos apropiadamente o hacemos todo eso como lo debemos hacer. Y si no aprendemos a perdonarnos y cultivamos enojo en nuestras vidas, en nuestras mentes y corazones, y hablamos así y vivimos así, Dios dice son igualmente culpables, son asesinos. Porque muchos no asesinan con sus manos, no están derramando sangre inocente, pero asesinan con la boca, hablando mal de los hermanos, diciéndoles necios, fatuos. Es una forma de asesinato delante de Dios. Primero de Juan, un texto más antes de continuar, porque es importante estar aquí. Primero de Juan lo entendía perfectamente. Primero de Juan, hacia el final de la Biblia, el 3, capítulo 3, versículo 14, dice Juan aquí que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo es que sabemos esto? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si usted no ama a su hermano, permanece en muerte. Ahora mire el 15, versículo 15, primero de Juan 3, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, que dice, es homicida. Es un homicida. Si usted aborrece a su hermano, usted es un asesino, dice el versículo 15, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Si usted aborrece a su hermano, es un asesino, exactamente lo que está diciendo Jesucristo. Y usted es culpable delante de Dios, ante el concilio de Dios, ante el concilio del hombre, queda expuesto al infierno de fuego, porque es un asesino, está expuesto, está ahí a las llamas, está a la entrada del fuego del infierno. Ahí la palabra infierno, hermanos, rápidamente, es la palabra Gehenna. En el Nuevo Testamento, cuando encontramos la palabra infierno, hay diferentes palabras en griego que son traducidas al español como infierno. una palabra muy, muy común, especialmente aquí en el libro de Mateo, es la palabra Gehenna. Gehenna es una ciudad. Es una ciudad que existía en aquel tiempo, existe en realidad todavía en el presente. Literalmente la palabra significa el valle de Hinnom, es el valle de Hinnom o la ciudad de Gehenna. Una ciudad con una historia. Historia muy importante. En Segunda de Crónicas 28, el rey Acaz enciende ahí fuego y mata a sus hijos. A sus hijos ahí en el valle de Hinnom. Y no solamente los hijos de él, después se convierte en una costumbre y empiezan a matar a los niños en este lugar de Gehenna. Más adelante viene el rey Josías, el buen rey Josías, el reformador rey Josías, viene y maldice ese lugar y dice que para siempre debe ser maldito el lugar. Cambia la costumbre de matar a los niños en ese lugar, maldice el lugar y para siempre la ciudad ahí, la ciudad de Gehenna, es un lugar maldito. Los judíos lo convierten en un lugar de basura, en donde van a aventar la basura ahí, ya que es un lugar maldito, avientan basura y basura siempre, por los años que continúan, toda la historia del pueblo de Israel, avientan basura en la ciudad ahí. Y lo que siempre caracterizaba la ciudad de Gehenna, dice los historiadores, siempre había humo de fuego sobre la ciudad de Gehenna, porque la ciudad siempre estaba ardiendo, siempre se estaba quemando, porque siempre estaban quemando la basura y todo lo que existía ahí. Siempre había una nube de fuego, dicen los historiadores, sobre la ciudad de Gehenna, un lugar sucio. Esto es lo que Jesucristo está diciendo. Si usted es un asesino, no solamente en acción, pero en el corazón, adentro de usted, y no puede perdonar a sus hermanos, y cultiva este tipo de enojo, ira, usted está expuesto a esa ciudad del infierno, de basura, de maldición, donde siempre está ardiendo ese lugar, porque esto es tan importante hacia nuestro Dios. Después las personas, hermanos, con tanto rencor, simplemente les cuesta más y más el poder perdonar a estas personas. Ahora, número dos, hermanos, y continuamos leyendo por el tiempo, versículo 23, Mateo 5, 23, no solo es, esta es la explicación de lo que es el asesino, la explicación, número dos, la evitación, ¿cómo se puede evitar ser un asesino delante de Dios? La evitación, dice el 23, por tanto, en consecuencia a todo esto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, es tan importante para Dios la reconciliación entre su pueblo, que la reconciliación viene antes de la adoración. Tenemos que entender que la reconciliación siempre viene antes de la adoración. Tiene que hacer las paces con todos. Jesucristo nos pinta esta ilustración, esta historia tan hermosa, de una persona que está adorando a Dios. Viene a adorar a Dios y trae su ofrenda al altar, en el templo, quiere adorar a Dios y se acuerda de que hay alguien que tiene algo en contra de él. No es que solamente yo tengo en contra de alguien, ahora yo sé que alguien tiene algo en contra de mí. Y es tan importante para Dios, dice, deja tu ofrenda, vete y reconcíliate primero. Es un mandamiento, reconcíliate, la única vez que aparece en el Nuevo Testamento como un verbo aquí. Vete, reconcíliate primero y después ven y presenta tu ofrenda a Dios. Esto es lo más importante delante de Dios, que para adorar de una manera sincera, genuina y pura a nuestro Dios, primeramente tenemos que hacer paz con el pueblo de Dios. Si va a adorar a Dios, sinceramente tiene que hacer paz primeramente con el pueblo de Dios. Si no, simplemente no funciona. Se ha dicho muchas veces, hermanos, que nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Ese es el carácter de Dios, que perdona. Se deleita en perdonar. Nos perdona. Perdona al más vil pecador. Nos ha perdonado a nosotros. Y nosotros nunca más somos más como Dios que cuando perdonamos. Por tanto, tenemos que preguntarnos, hermanos. Este es un buen punto de parar y examinar nuestras vidas. Aquí en Mateo 5, 23, 24, antes de adorar a Dios, estamos perdonándonos unos a otros. Porque si hay enojo en su vida, si hay ira, si no puede perdonar, su adoración no es agradable delante de Dios. No es agradable. Y mucha gente puede venir a lugares como estos y a otros lugares y piensan que están adorando a Dios, y vienen y cantan y hacen un teatro enorme, ¿verdad? Y dicen que están adorando a Dios, y adentro del corazón hay enojo, hay ira, hay rencor, se están pudriendo de adentro hacia afuera, porque no pueden perdonarse los unos a los otros. Eso no es adoración que agrada a Dios. Eso no es bueno. Y eso no viene de parte de Dios. Eso afecta la adoración. ¿Cómo uno puede adorar sinceramente a Dios? Las personas que tienen rencor y la ira y el enojo, eso está en sus mentes. Es un veneno que ha infiltrado todo su ser. Y está ahí continuamente. Están hablando mal continuamente de las personas por el enojo que hay ahí. Simplemente no pueden perdonar, y la memoria que tienen del pasado, por cualquier ofenda, la reciclan y la reciclan, y se deleitan en cultivar y guardar el enojo y entretener pensamientos de venganza, y toda conversación se convierte en una oportunidad para simplemente hablar mal y mal y mal, reciclando el mismo pecado de rencor y enojo y la inhabilidad de perdonarse los unos a los otros. Esas personas no pueden adorar a Dios. Es una adoración que no es bueno, que no viene de Dios y no es aceptado de parte de Dios. En contraste, hermanos, una persona nunca es más como Satanás, que cuando por su inhabilidad de perdonar anda acusando a sus hermanos. Uno nunca es más como Satanás. Uno nunca es más como Dios cuando perdona a sus hermanos. Uno nunca es más como Satanás cuando no perdona, y por no perdonar anda siempre acusando a sus hermanos. Anda siempre hablando mal, diciendo necio y fatuo que son sus hermanos. Es lo que hace Satanás. Él es el acusador. Es lo que se dedica a hacer. Es la profesión de él. Y cuando lo imitamos nosotros, nunca somos más como Satanás que cuando hacemos eso. Por eso Jesucristo dice, hermanos, deje el altar y vaya y reconcíliate primero. Eso es lo que mencionamos, si recuerdan, en Éxodo 21, donde Dios dice, quítenlo de mi altar. Ese asesino no puede acercarse a mí, quítenlo de mi altar. Aquí es el mismo caso, este es un asesino delante de Dios en el corazón. Y Dios dice, abandona el altar, vete. Tu adoración no va a ser aceptable delante de Dios. Muchas veces, hermanos, las personas siempre se andan preguntando, andan discutiendo, si siempre hay este tipo de cosas, de cómo uno puede mantener un nivel o traer un nivel de adoración más alto, cómo elevamos de una manera mejor nuestra adoración a Dios. Y hay comités, iglesias, ¿verdad?, que dicen, mire, vamos a cambiar las luces, vamos a cambiar el tipo de música, diferente ambiente, ¿verdad? Tienen un montón de estrategias de cómo elevar nuestra adoración, cómo tener una mejor adoración a nuestro Dios. La manera más simple de hacerlo, si queremos una mejor adoración a Dios, es simplemente decir, toda persona que tiene algo en contra de un hermano aquí, que se vaya. Que se vaya. Que se vaya para la casa. Ahora, regresen, por favor. No más se vayan. Váyanse y reconcíliense. Arréglense. Hagan las paces y luego regresen. Si quiere una adoración más genuina a Dios, reconcíliese primero y verá el fruto de lo que es poder adorar a Dios. Qué hermoso es poder adorar a nuestro Dios con una conciencia limpia. Es algo hermoso el poder acercarse a Dios con una conciencia limpia y poder y venir a exaltar a nuestro Dios en toda la hermosura de su santidad. Pero por eso Cristo dice, váyanse. Literalmente, esto le importa más a Dios, que la adoración no puede existir si no hay reconciliación primeramente. No hay unidad en el cuerpo de Cristo. No hay amor genuino. No hay una paz real hasta que haya reconciliación y podemos experimentar realmente lo hermoso que es una pura, una sincera adoración a nuestro Dios. Efesios 4, y lo voy a buscar y leer si lo quiere buscar y seguirme ahí. Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Humildad es necesario, mansedumbre es necesario, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. La unidad del cuerpo, la unidad del espíritu, no puede ser guardada en esa perfecta unidad si no hay paz. Y no hay esa paz, dice aquí Efesios, si no hay amor. Y no hay amor si no hay paciencia. Y si no, no estamos soportándonos los unos a los otros, si no hay humildad y mansedumbre. Si vamos en reversa ahora lo que acabo de leer. Tiene que haber esa humildad, mansedumbre, para soportarnos, para tener paciencia, para que haya amor, para guardar esa unidad, para que haya paz entre el pueblo de Dios. Simplemente no va a haber una adoración genuina si no hay una reconciliación genuina. Deja el altar, dice Jesucristo, ve y reconcíliate primero, y entonces sí, puedes venir y ofrecer tu ofrenda. Tercero y último, hermanos, versículo 25, no solo la explicación y la evitación, esta es la ejecución del asesino, del juicio sobre los asesinos. Dice el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es la ejecución del juicio sobre el asesino. Eso es tan importante para Dios, hermanos, que dice Jesucristo aquí: ponte de acuerdo, es decir, hagan las paces, lleguen a un arreglo con tu adversario, y dice pronto. Háganlo pronto, pronto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. La idea es que estos hombres van caminando hacia el tribunal, van a ver el juez, van en el camino, se están acercando, se está acabando el tiempo, se está acabando la oportunidad de arreglarse a sí mismo. Dice Cristo, pronto, arréglate antes de que lleguen, porque cuando lleguen ahí, alguien va a ser culpable, va a haber juicio, vas a ser echado en la cárcel, no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante, es un cuarto de un penny. O sea, lo van a pagar todo, un cuadrante, esa es la idea. El tiempo está siendo reducido. El tiempo para perdonar. El tiempo para reconciliarse. El tiempo para deshacerse de la amargura y del rencor y del enojo, y que pueda haber una sincera y real reconciliación. El tiempo es limitado y se está acabando el tiempo. Van caminando rumbo al tribunal, se van a enfrentar al juez. Arréglate pronto, dice Jesucristo, el juicio se acerca. los que no se arreglan, los que por siempre guardan rencor y enojo y aborrecen a su hermano, como leíamos en Juan, no son de Dios y el juicio viene. Ya no solamente están expuestos al fuego, como acabamos de leer, ahora se han acercado al juicio y son lanzados al fuego. Ahora sí viene la condenación eterna para aquellos que pensaron que estaban bien, pero realmente nunca estaban bien. Pensaron que estaban bien porque se autojustificaron, vieron su vida exteriormente y dijeron: estoy bien, no soy un asesino. Pero Dios dice: sí son. Vieron su vida exterior y dijeron: no soy un adúltero, no soy este y este, toda la lista ahí en Mateo 5. Vieron solamente su vida exterior y se autojustificaron diciendo: estoy bien delante de Dios, no hay peligro grande, no hay un peligro muy grave. Y se llevan una sorpresa grande. Y es lo que Jesucristo está combatiendo aquí: el entendimiento de las personas sobre la perfecta ley de Dios. Ustedes han entendido mal. Esto es más grave, es más serio, es más profundo lo que Dios nos dice. No solo es su exterior, no es un asesino, tal vez delante de los hombres. No andamos matándonos unos a otros con pistolas y bombas y cosas así. Pero ¿qué es lo que está sucediendo adentro del corazón? En lo que no ven los hombres, en lo que hay en el corazón suyo, en lo más profundo, ahí en las partes abajo del corazón, donde todo llega y se sienta y se queda ahí. Si hay esa amargura y ese enojo, la inhabilidad de perdonar y no puede libremente, con conciencia limpia, adorar a Dios, tiene que apurarse, porque los homicidas, los asesinos, no son parte del pueblo de Dios. En conclusión, simplemente quiero que vayan conmigo a Apocalipsis, hermanos, y vamos a terminar el capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, esas son las últimas páginas de la palabra de Dios, debe ser algo fácil de encontrar ahí. Miren conmigo, hermanos, Apocalipsis 21, versículo... versículo 7, Apocalipsis 21, versículo 7, dice: el que venciere, los que van al cielo, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, en contraste, los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, asesinos, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22, y dan vuelta a la página, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. El 15, más los perros, y eso no es algo bueno, los perros estarán fuera, hablándose, dirigiéndose a las personas que no conocen de Dios. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Estos están afuera, esos no son de Dios. No tienen parte, no tienen herencia en el reino de Dios. Es el juicio justo de Dios sobre los asesinos, exteriormente o interiormente, delante de Dios es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que ser los que perdonan. Los que perdonan como Dios nos ha perdonado a nosotros, hermanos. Nos ha perdonado infinitamente pecados. Grandemente nos ha perdonado Dios. Debe ser fácil para nosotros perdonarnos los unos a los otros. No sé si vieron las noticias, parte un periódico después de lo que sucedió esta semana en San Bernardino. Un periódico, el Daily News, en la portada enfrente, en letras muy grandes, en su periódico famoso, publicaron las palabras: Dios no puede arreglar esto. Eso fue la portada del el periódico, reaccionando en contra de pastores y políticos que estaban diciendo: hay que orar por lo que ha sucedido esta semana. Y el periódico en contra respondió y dijo: Dios no puede arreglar esto. se equivocan, Dios sí puede arreglar esto. Es más, Dios ya lo ha arreglado. Lo ha arreglado en Cristo. En Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Nos ha dado la habilidad de perdonarnos y no guardar ese enojo y esa ira que lleva a ese tipo de acciones salvajes. En Cristo Dios lo ha arreglado ya. Nos ha perdonado, nos da la fortaleza para perdonar, dándonos la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Miqueas 7:18. Nuestro Dios se deleita en misericordia. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana, una vez más a ti te exaltamos, Señor. Te queremos dar todo el honor y toda la gloria, Señor. Gracias porque nos has perdonado de todos nuestros pecados. Cuando nosotros éramos rebeldes a tu palabra, en rumbo al infierno, por todo nuestro pecado, Señor, tú te dignaste en tener misericordia de nosotros y nos enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, y en Él nos has amado, nos has perdonado, has quitado nuestro pecado, lo pusiste en Él y ahora nos ves como justos, nos has adoptado a ser parte de tu familia y gracias por ello te damos. Y ahora, Dios mío, te pedimos que nos ayudes a ser más como tú cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros. Genuinamente, Señor, que pueda haber una reconciliación, Señor, para que pueda haber una genuina adoración delante de tu presencia. Queremos hacerlo, Señor, para la gloria de tu nombre. Por amor a tu nombre, te pedimos que continúes obrando en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos capacite, se nos dé esa fortaleza que necesitamos, Señor, para hacer las ofensas a un lado, sabiendo que el amor cubrirá multitud de pecados, para que tú puedas recibir siempre todo el honor y toda la gloria, para que el mundo vea que somos verdaderamente tus discípulos en cómo nos amamos los unos a los otros. Porque eres nuestro Dios, por tu gran amor, te exaltamos hoy siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, vamos a terminar esta mañana siempre alabando y regocijándonos, cantando a nuestro Dios.
Vamos a terminar con este canto, vamos a estar de pie. Ahí se encuentra ahí en las hojitas. Cristo rompe las cadenas. ¿Sí lo tienen ahí, hermanos? Cantemos entonces.